Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy pompeada como toda la semana de estar hablando de lo que me gusta. Pero antes de comenzar, yo quiero que el guerrero de cultura, el que está en la línea de al frente, se presente.
Hola, ¿qué hay? Hola. Saludos, gente. Mira, y vaya que a ella le gusta todos los jueves porque le gusta hablar de lo que le gusta. Y a mí me encanta de que es nuestro jangueo, básicamente, los jueves con Vanes. Sí. Nosotros llegamos como media hora hablando antes de irnos live. Y es como que, mira, tengo que irnos live para hacer las 8:30. Pero...
Sí. Yo llevo casi media botella de Woodford hablando contigo.
Bueno, yo estoy un doyisti con agüita. La fe que se me acabó el Tito y ni a comprar el Tito. Me viste el weekend, me compro otro. Pero tengo que hacer cosas tuyas, Vane, que me enseñas a beber.
Sí, por favor. No te preocupes, que cuando te mudes o cuando vengas para acá, hacemos una cata.
No, cuando yo me mude, hacemos un housewarming party. Este, sí. Y vamos para allá, saludos a lo que está ahí en el chat. Y este, mi gente, jueves, hoy Gabriel no está, pero Gabriel está guiando en Disneyland. Este, se fue a Disneyland a janguear con The Star Wars, porque la semana que viene se celebra Star Wars Day, que es May the 4th. Pero allá supuestamente es una semana antes y él fue esta semana, porque la semana aquí ya está muy llena, algo así me dijo. Así que ahorita está con Mickey jangueando. So, saludos, Gabriel, que estés con Mickey allá. Y la pases bien. Pero, para este hoy va a ser mi apoyo como siempre, porque Corillo, y con esto ya como se watching con Guacho, mi vida ha cambiado por completo. Yo no soy de muchas series así ahora mismo porque en verdad no tengo el tiempo. Lo que veo es lo que vamos a hablar. Y a veces bien poquito. Y llevaba días, Vanisha, que decía, quiero ver algo. Como que quiero ver algo. Y como que dije, ay, pues vamos a ver otra vez White Collar, que está en Netflix. Y vi como tres episodios y dije, ay, no, como que, nah. Y lo quité. Y busqué en Hulu. Be New Girl, vi para el episodio de New Girl, como que, no. Y dije, déjame que venga por ti, Plus. Que hace tiempo no voy para los que para mí no falla, que es por ti, Plus. Y vi el póster de Severance.
Muy bien.
Una serie que es del, adiós. Espérate, ay, que lo gusta acá atrás. Dios mío, yo estoy mal hoy. De Severance, una serie que empezó en 2022. Lo que lleva un season, y 9 episodios, y Vane, yo me comí esos 9 episodios en menos de 2 días.
Te lo creo completamente.
Yo, y lo puse en el chat, saludos a José Antonio que está en el chat, Gabo está brutal entonces, y está por allá jangueando. Pero mira, qué fucking programa. O sea, y ya, Vane, o sea, nada más llevo un season y yo me atrevo a ponerlo en top con mis dramas, que si yo lo pongo allá arriba con House, lo pongo allá arriba con Lost, y así de que top of my head, pues esos dos así como que el programa sigue como que drama que me han volado la cabeza, porque, mano, yo amé este show. Y es que ya no, estoy arriba ya.
Sí, ¿te acuerdas que hace como 2 años, 1 año y medio, sí, estuvimos hablando de Severance?
Pues yo estoy 2 años atrás, pero entonces, a los que no saben como yo, a los que no han visto Severance, esto es básicamente una compañía que ofrece a sus empleados, bueno, no ofrece, por trabajar en esta compañía, tienes que pasar por el tratamiento de Severance, que es que te dividen básicamente tu cerebro o tu personalidad en dos partes.
Correcto.
Una parte es la que trabaja.
Ajá.
Que le llaman como un INI, personas que están trabajando. Claro. Y tu AUTI, que son los que viven normal.
Correcto. Que la cosa es que el aspecto del AURI, el AURI tiene las memorias de la persona de todo lo que ha vivido.
Ajá. ¿Entiendes? Y el INI nada más tiene lo que trabajó.
El INI solamente conoce el ambiente laboral. So, por eso es que cargan siendo el mismo ser humano, ajá, son diferentes personalidades.
Sí. Sí, no, brutal. Es un trama cabrón. El caso es bien pequeño, pero la amé. Tiene a Dan Scott. Britt Lower, que la amé. Nunca la había visto, pero ya sé de Helly Riggs o Helly R, ¿verdad? Este, tienen a Zach Chevy, que también sale en Fallout, que vamos a hablar ya mismo. Este, yo juro que se la come bien cabrón acá, Christopher Walken. En verdad, un cast cabroncísimo.
Patricia Arquette, este, siendo Arquette, la pseudo villana.
La odio. Esa sí, cabrona, en verdad, qué buena villana hace.
Buenísima, pero buenísima.
Qué
buenísima.
Buena villana hace. Entonces, este, mira, vale, yo pasé un momento tan weird, porque yo juraba que eran 8 episodios. Uh-huh. Cuando estoy viendo el octavo episodio, yo digo, pues este es el último episodio, ya yo sé que viene un segundo season. Este, uh-huh. Pero mira, estoy orgulloso de mí. Me obligué a no buscar nada en internet. Pero es que como que la vingué tanto que este sacaron el último episodio y yo, diablo, puñeta, pues se acabó así. Y cuando veo que por ti me pone next episode y yo, espérate, falta uno más. Y veo lo que es el season finale, que es cuando ellos hacen lo de overtime y los inis pues están afuera.
Claro.
En el cuerpo normal de ellos. Y Dios mío, qué fucking tensión. O sea, yo me acosté a las 2 de la mañana teniendo ese episodio, porque yo decía, ok, o me acuesto y duermo y lo veo mañana. Y dije, no, para el carajo, voy a sufrir. Pero aunque duerma 3 horas, 4 horas, pues yo tengo que ver esto, porque van a que. ¿Qué serie tan brutal? ¿Tú te acuerdas cuando la viste? Como que, ¿te gustó o no te gustó la serie?
De hecho, si yo no me equivoco, la serie cuando lanzó en Apple TV no fue un binge, no salió completa.
No, fue
episódico. So, acuérdate que esto uno sabe ahora lo que está sucediendo, pero los primeros capítulos tú no necesariamente estás entendiendo lo que es el procedure del Severance. Tú estás tratando de entender qué está pasando con él, qué está pasando con la esposa o la vida que él tuvo antes de esto. Tú estás tratando de entender por qué él accedió a pasar por ese proceso. ¿Qué es Lumen? Lumen Industries, ¿qué es lo que ellos están haciendo?
Ellos no saben, o sea, ellos vengan con esos números raros y toda la cosa.
Unos patrones de números, ellos están, o sea, es bien extraño. El otro, el villano que es el henchman,
Billy, busca acá. Sí, el trieñito él, pero que también, ajá, esos son todos comediantes.
Él me daba miedo en la serie. Cada vez que él salía, yo pensaba que lo iba a matar.
Pero después, ¿cómo está bailando en la escena del party que le hacen?
Me dio una risa cañón.
La serie es tan weird. Y ese primer episodio, que cuando tú ves a Adam Scott, que mi experiencia de Adam Scott es verlo en Parks and Rec. Y obviamente en Madame Web, que hace de...
claro.
De Ben Parker, hay que mencionarlo. Pero tú lo ves ahí llorando enseguida. Y después tú lo ves que se mete en el ascensor y vemos el cambio. Y me encanta como que zoom in o zoom out que hacen cuando entras o sales de ellos. Y entonces es como que... Y después es bien chilling. Y cuando le dan la promoción en el trabajo, que ella le dice, si te podemos ofrecer un handshake si lo quieres. So you may ask, puedes preguntar por un handshake si quieres uno. Cuando le dan la promoción. Y era, gracias. Oh, sí, me puedes dar un handshake, por favor. Y yo como que... ¿Qué esto? ¿Sabes? Como que, ¿qué cosa más weird? Pero mira, sé que estoy 2 años fuera, pero yo amo esta serie. Este, he vingado miles de videos en estos días de la serie, entrevista con Ben Stiller, es este executive producer del show.
Sí, y director
también. Dirigió para el episodio.
También dirigió para el episodio. Me encanta que él esté haciendo esto.
No, mano, Corillo, en verdad, aquí hemos hablado mucho de Apple TV Plus, que si For All Mankind, Ted Lasso, obviamente. Este, pero, mano, yo entiendo que Severance, me sorprende que no tanta gente lo hable, pero a la misma vez no me queda Apple TV Plus. Y no todo el mundo tiene Apple TV Plus, por alguna razón.
No, y la realidad es que la serie estuvo súper nominada a los Emmys. La serie cuando la salió tuvo un 97% de Rotten Tomatoes y fue súper bien recibida críticamente, pero es como todo, Apple TV no lo ve mucha gente,
no,
pero, y hasta yo veo las cosas que me recomiendan de Apple TV, pero yo me atrevo a decir que Apple TV sigue siendo de los streamings que tengo, lo del menos que veo.
Tiene un montón de shows, yo no he visto Shrinking, que es la que sale Harrison Ford y el de...
Y Steven Seagal.
Dice que es bien buena, no la he visto. Mira, el último episodio, Vane, tiene 9.7 de 10 en IMDb.
¡Wow! Eso es mucho decir.
No, pero pues nada, lo de la esposa final, que él sabe que está viva, para mí que ya está muerta, para mí que es un robot.
O puede un clon.
Yo no creo que sea ella.
Yo no creo que esté viva. Adicional el reveal también de que la muchacha que ha tratado de escaparse miles de veces del
trabajo. Es la CEO.
Ella es la hija del dueño. Exacto. Es muy loco. Y también uno se pone a pensar que ella se halla adentro y en esa oficina. Porque tal parece que para ella ser la CEO, de la manera en el trabajito que la tienen siendo INI, es muy raro.
Sí, porque es como un stunt de publicidad, porque está también lo que es el legislador con la que con la preñada que no se acuerda del nombre del hijo, cuando le pregunta a la hermana. Es que Corey, he visto tantos videos de esto. Lo que yo vi fue que como que stunt publicitario de como que funciona lo de Severance, pues hasta nuestra próxima CEO está en el programa.
Exacto. Pero la cosa es como ella adentro ya siempre se quiere ir.
Lo que está cabrón es, ella la sacarán del programa después, cuando sea la CEO.
Eso es lo que no entiendo. No entiendo, porque, ella siendo la CEO, ¿cómo rayo va a estar todos los días plugging in? No tiene sentido.
Es que para mí, y de nuevo, es que he visto muchos videos, Corillo, pero para mí, porque el personaje de ella es el ER, siempre se está quejando y ella asistió a suicidarse y todo. Y hace videos para que pide renunciar y su Auri, que es la hija del CEO, que su papá y toda la cosa, le envió un video ahí diciéndole, mira, yo soy humano, tú no eres humana, yo soy thing, algo así le dice. O sea, que está como mierda.
Es bien mala la Auri.
Que para mí que ella en el mundo real, la Auri, también está en contra del Lumen.
¿Tú crees?
Sí. Yo algo no me sorprendería que sí, y hasta la señora Sophie Patricia Arquette, que le queda cabrón el personaje de mala cuando
Patricia Arquette.
Ajá.
Patricia Arquette está bien, el personaje de porque Patricia Arquette adentro es villana full, pero también afuera es la vieja, está como que pelo largo, extraño.
¿Eso como un personaje o no?
Es un personaje, pero entonces
vamos a ir en viaje.
Pero igualmente, digo, yo no, nunca me puse a ver el video.
Ah, yo he
hecho pero ella continúa siendo mala afuera.
Sí, pero a mí me sorprendió cuando ya la botan, ¿verdad? En el último episodio, que el personaje de este cabrón, del de Parks and Rec, ay Dios mío, Adam Scott, se llama Mark Scout en la serie, cuando Mark le dice a ella en su Audi, le dice a Mrs. Sobig, porque no sabe que ella es la jefa de ella adentro, ¿verdad?
Claro.
De ella adentro. Ella, estoy pensando cómo quiere denunciar. Ella lo abraza. Y le dice, ay, qué bueno, sí deberías hacerlo. Pero lo cabrón es que cuando está abrazado con ella, es que Dylan hace lo del override. Y ahí es que Lilian y demás, porque entra abrazando a su jefa.
Exactamente.
Estaba como que, no, como que, ¿qué es esto? Y después ella como que hablando, como que se da cuenta. Y después cuando él le dice a ella, thank you, Mrs. Colwell. Y yo, no, porque le dice el nombre de ella adentro.
Exactamente.
Mira, una tensión. Yo honestamente, no digo que estoy en fuego ganado porque la vi ahora, porque me lo gocé, pero estoy bien molesto que no la vi cuando salió en el 2022, honestamente. Y ustedes han hablado de ella un montón, pero pues, no, nunca la vi. Así que.
Y la serie se benefició de Episodic. sí. Del unraveling, porque tú estás hasta casi al final tratando de entender qué es lo que está pasando hasta el final.
Tiene lo de las cosas, tiene lo de todo. Ellos, el personaje de John Turturro, que el Auri de él pinta el pasillo.
Exactamente, no tan solo eso, también hay hasta una historia más allá de los fundadores de Dumont. Que esa parte está bien rara, como que hay como una secta, ¿verdad? Como que
sí, es algo bien secta y en culto y en cabrón.
Sí, está muy raro.
No, en verdad, pero Corillo, again a todo el mundo, si no han visto Severance, yo llevo, he estado jugando estos días en Twitch Final Fantasy, y a todo el mundo que entra en el chat, se van corriendo de que yo hablo de Severance, estoy como el tipo así, ay, por favor, más Severance, en verdad, que vean Severance, Apple TV Plus, no tienes Apple TV Plus, cómprate ahí, como un iPhone, un iPad, no sé.
Claro.
Antes ellos regalaban meses de Apple TV Plus cuando te compraba algo de Apple.
Yo estoy pagando.
Sí, yo también, olvídate. Pero es bueno. Sí. Y yo me lo he disfrutado. Hay algo que también pagamos, es Disney Plus.
Yeah.
Y ayer, la semana pasada hablamos de X-Men 97, del episodio de Remember It, y como que de lo brutal que estuvo, ¿verdad? Bueno. ¿Tú no viste el episodio completo el de esta semana? Man.
Semana no estoy, pero tengo comentarios porque lo comencé y yo estoy un poco perdida de la manera en que comenzó. Yo no sé dónde yo estoy.
Okay. So,
si tú puedes explicarme un poco, aquí yo estoy viendo personajes que salieron en películas de Guardians of the Galaxy.
Sí.
So, yo estoy en los primeros minutos y yo estoy perdida en este episodio de X-Men 97.
Sí, pues mira, el episodio que salió ayer miércoles es Life Death Part 2. Mm-hmm. El episodio anterior a Remember It fue Life Death Part 1. Y tenía también otro nombre de título, eran como dos episodios en uno. Pero lo cool es que ellos no lo promocionaron. Pero nuestro pana los Marquand nos dijo en el Comic Con, no sé si fue que me lo dijo a mí o lo dijo en el panel, pero cuando yo le pregunté cuándo vuelve Professor X, y que él me dijo, vuelve ya mismo, tranquilo, antes de lo que te imaginas. Y para sorpresa de todo el mundo fue, porque todo el mundo pensaba que el episodio del miércoles de esta semana iba a ser enfocado en Storm, de cómo ella consigue los poderes, que spoiler, los consigue de nuevo, y está bien cabrón esa escena. Si no la has visto, van, hermana mía.
No le he visto. Vi las promociones de lo de Storm, pero entonces Professor X sale.
Sí, porque como se acaba la serie en 97, ¿verdad? Cuando se acaba ya en el 2000, creo que se acabó la serie, 2002 por ahí, Xavier se está muriendo, porque lo atacan con una cosa que lo está matando y 20.000 cosas, y él se enamora, por decirlo así, cuento de algo corto, de una extraterrestre, por decirlo así, una alien, ¿verdad? Que se lo lleva a él para cuidarlo, porque solamente con ella él puede como que curarse y toda la cosa, ¿verdad? Y lo cabrón es que pues nunca más supimos de él, y la gente en el mundo normal piensa que él murió, ¿verdad?
Correcto, LOL.
Pero no es así, entonces él se queda con ella, y básicamente lo que vemos es el principal episodio que dice Vane, la vida desde allá en las estrellas, con todos
estos personajes en la galaxia
que salían en los muñequitos viejos, pero nunca la habíamos visto en estos nuevos, ¿verdad? Vemos como que el courtship de él con la jeva, Xavier camina porque tiene una armadura bien cabrona que puede caminar, pero la hermana está en contra de que vayan a estar juntos, y de nuevo, no sé qué tanto has visto, pero a él lo retan, en el episodio de hoy, lo retan a que, como que ellos se quieren casar, y la hermana dice, no, se pueden casar porque él es de Ghetto Milky Way, sabe que F es una mierda de planeta, y como que no se pueden casar, y pues solamente te puedes casar si sobrepasas este challenge. Okay. Y el challenge que le hacen a él es que le tienen que sacar de la memoria todo lo que tiene que ver con la Tierra.
Oh.
Incluyendo los X-Men, incluyendo todo. Porque la jeva de él también es psychic, ¿sabes? Sale con la mente y eso. Y entonces, pues, está ese revolú, cuando le van a quitar las memorias, es como que flaquea, no lo deja, y se hace como una medi pelea entre el corillo de la hermana, que son como que los malos, el ejército de la jeva, que son los buenos, ¿verdad? Y Xavier, como que en una, como que dice, espérate, si estoy aquí comiéndome la mierda, yo puedo hacer esta gente, chamarla al bolsillo, y el cabrón se quita el casco que tiene puesto y se mete en la mente de todos ellos. Y en esa ahí cabrona, dice como que, let me take you to class. Y los pone a todos como una escuela. Y eran dando una clase.
Diablo, qué brutal.
No, es verdad que estuvo bien cool. O sea, obviamente, en la semana pasada fue más intenso y más como que gut-wrenching por la muerte de los personajes. Por esta semana también estuvo bien bueno. En verdad, que yo entiendo que lo manejaron bien. Pero lo cool es que él logra básicamente convencer a la otra raza. Y sorry a la gente de los cómics que me van a escribir, es que corillo, no sé los nombres, para mía. Lo está convenciendo, ¿verdad? De que lo dejen quedarse con sus memorias, que en verdad quiere estar con ella y todo eso. Cuando de momento algo pasa que él se entera de la muerte de toda esta gente, incluyendo a Gambit.
Ajá.
Y sale un Gambit gigantesco, como que en la mente de él, como que muerto, así como en esqueleto. Uh-huh. Y él le dice a ella como que no, tengo que regresar. Y el episodio se acaba, básicamente, no se acaba. La parte de él se acaba, él diciendo como que para el carajo el matrimonio, si no, uh-huh, si no vemos más, no nos vemos más, pero yo tengo que ir a Earth.
Claro.
O sea, que en el próximo episodio, Daddy's back. O sea, que eso, exacto, yo que ya para la semana que viene, que es el séptimo episodio, que sería el último normal, porque el 8, 9 y 10 es un 3-part season finale.
¡Wow! Sí, ya, sí, que ya
dijo que, y el que escribió también la serie dijo que esos 3 episodios están más fuertes que el de la semana pasada.
Esto está bien interesante.
Y se ve en el episodio de que Sinister fue el que hizo lo de la máquina semana pasada que mató a todo el mundo. O sea, que en verdad es malo, es Sinister.
Claro, Sinister fue el que mató a todo el mundo en, ¿cómo es que Sinister se llama ese país? Genosha,
algo así.
Genosha.
Genosha fue Sinister. Y entonces Storm está bien chula con el chamaco que la estaba cuidando. Y como que le dice, vamos de vacaciones, vámonos por ahí a gozar, se verá que estás bien, ya están los poderes. Cuando prende el televisor, prende las noticias y están hablando de lo de Genosha.
Ajá.
Y wow, ella ahí como que sorprendida, ahí se acaba el episodio. Uh-huh. Así que la semana que viene yo espero que vuelvan Professor y vuelva Storm.
Exacto.
Yo estoy cabrón.
Antes de que comience el three-parter final.
Exacto. Que va a estar brutal. Y a mí no me sorprendería que sigamos viendo un Cyclops jodido. Y ahora que vuelve el profesor, me vi esta Cyclops. Estamos esto con el profesor. Porque si tú hubieses quedado aquí, estoy viendo ese pasado. O whatever. Uh-huh. O sea, hay 20.000 formas que lo pueden tirar, pero mira que
ahí me da pena Cyclops con la situación de Jean Grey y Madeline, ¿cómo es? Madeline Price.
Sí.
Me da mucha pena porque la realidad es que la víctima de la situación es Cyclops.
Sí.
Él es la víctima. Él no tiene la culpa de que él seguía enamorado pensando que era la misma persona con la que estaba desde el principio.
Sí,
eso está brutal.
Y Jean Grey también está ahí, pero también se impuso con Wolverine, o tienen ese revolú ahí.
Sí, te voy a decir una cosa, me molestó que ella le reclamó a Cyclops que él
después
estaba
de darle un beso a Wolverine.
Después de darle el beso a Wolverine y ella reclamándolo que porque él estaba encontrándose con la otra Jean Grey.
Sí, sea, como de Empire. Y como dice Andrew en el intro, no sale ni Gambit y tampoco no sale Magneto.
Ay, espérate. Magneto no puede estar muerto, eso de seguro.
No, él no va a estar muerto, pero cuando
pero él regrese,
va a matar a todo el mundo.
Sí, él viene con venganza. O sea, él viene full. Él no va a ser, él ya no va a comer la mierda que estaba comiendo por ayudar a los X-Men y que aceptaran a los mutantes. Él ya no le importa.
No, no le va a importar otra vez. Y su madre. Él viene a matar. Mira, y Fernández de Cultura aquí subió una foto de Henry Cavill como este Magneto. Con el pelo blanco, así como de Witcher. Y no se ve mal.
Se ve bien, me lo imagino, le quedaría demasiado, porque sería un Magneto sex symbol.
Y la gente diciendo que Henry Cavill lleva hablando con MCU hace tiempo, ¿te imaginas que sea que él es Magneto?
Para mí sería una excelente idea, porque un Magneto más joven ayuda a poder aceptar un poquito más estas relaciones que él está teniendo con personas súper jóvenes. Porque
sí, exacto.
Porque un viejo... Sí. O sea, un viejo de 60 años estando con una chamaquita de 25 o 30 está muy raro.
No, y también le puede sacar un par de años, le puede sacar fácil 10 años a Henry Cavill.
La pregunta es, ¿quién va a ser el Professor X de Magneto? Si es un Henry Cavill, si termina siendo Henry Cavill, la cosa se complica, porque ¿quién sería su Professor X? Debe de ser alguien que sea contemporáneo, para la misma vez que pueda ponerse un ball cap y parecer de la misma edad, tú sabes.
Vamos a preguntarle a Google, porque a mí me gustaba la idea de que fuera Giancarlo Esposito y de ser Washington, ¿sabes? Profesor X y Magneto. Como que eso estaba cool. Pero yo entiendo que eso no va
Yo pienso que si es un Giancarlo Esposito y si es un Denzel, Henry Cavill no pega como Magneto.
No sería. A mí me encantaría James McAvoy, pero si va a ser James McAvoy, tienes que traer a Michael Fassbender.
Correcto, it's not gonna happen. Creo que ahí está el problema. El tú poner a Henry Cavill como Magneto te limita las posibilidades, Professor X. Al ser un Esposito o un Denzel, Magneto puede ser un John Hamm, un John Hamm en peluca, qué sé yo.
Mira, IMDb hizo una lista hace 11 meses atrás, pues son todos actores mayores. Sale Matthew McFadden, pero Matthew McFadden ya va a salir en la película de Deadpool. No puede ser, sale Hugh Laurie, pero también Hugh Laurie es mayor. Si lo estamos poniendo con Henry Cavill, ¿verdad? De contemporáneo. En verdad que estoy stump, como que no sabría quién podría ser un buen Xavier. El chavo que va a ser que va a ser Lex Luthor en el de The Menu.
Sí, él podría ser, pero a la misma vez
Stanley Tucci.
¿Tú crees?
Estoy viendo lista.
Stanley Tucci,
pero es que again, son personas más viejitas. Son personas
más. ¿Tú sabes quién
más...
puede ser? ¿Tú sabes quién puede ser?
¿Quién?
¿Tú sabes quién puede ser? El de la película última de Nolan.
¿Cuál?
El que ganó el Oscar. Cillian Murphy. Calvo, en una silla de ruedas.
Mira, no, sí, la grande en el chat. El de Peaky Blinders.
Él no es tan viejo, ni es tan joven. Y con una y con la cabeza rapa, me lo vende. Y es tremendo actor y tiene como que el temple de Professor X, que es una persona bien sabia y que puede emote sin hablar, que es bien cerebral. Yo creo que él sería bueno y la diferencia de edad con Henry Cavill no me afecta tanto.
No afecta tanto. Mira, dice aquí otro, Ben Affleck, cabrón.
No, por favor, yo amo a Ben Affleck, pero no.
No, Ben Affleck no es ni buen actor.
Tiene que ser un actor sabio, un actor que tú lo ves y tú dices, contra, el tipo es serio.
Sí, no, y again, a mí me encantaría James McAvoy, pero es que si lo traen a él, tienen que traer a Fassbender, y para mí que Fassbender no quisiera seguir siendo él, aunque Fassbender está medio apagado.
Sí, yo no creo que Marvel vaya a querer seguir con los mismos actores de pasados X-Men. Yo creo
¿Tú
que
crees?
lo que ya, yo no creo que no los vaya, yo creo que si los traen va a ser solamente para Deadpool y eso va a implosionar. O sea, eso va a ser para ahí y no va a continuar. El único que van a recapitular es
Hugh Jackman.
Hugh Jackman, porque Hugh Jackman es Hugh Jackman. Pero yo no creo que vayan a traer a nadie más. Yo te lo juro que no creo que eso vaya a suceder.
Sí, no. Y en, pero fíjate, en verdad la tienen difícil. Porque estoy intentando como quedar para atrás, así como que en actores más jóvenes. Y sigo ahí cayendo en James McAvoy. A mí no me molestaría que se queden con McAvoy y cambien a Magneto. En verdad. No, pero aquí, ese soy yo.
Entiendo.
Pero wow, me encantaría ver a mi macho.
Ryan Gosling puede ser.
No, es que mira, la Yango, sí estuve en esa Anel este sábado.
Oh,
Yo no
bueno.
voy a saber en Night Live, pero vi todos los clips en Instagram y en YouTube y estuvo cabrón lo que hizo con Beavis and Butthead, eso le quedó cabrón.
Y con Marcelo también él hizo uno de
Sí,
hablando
de cubano.
español. De los
De
cubanos,
la
bailando,
Yango, sí no
besitos.
falla.
No.
Pero yo
Ay.
no puedo tener es que lo único que a mí no me podría encantar de Ryan Gosling, y perdóname Dios que estoy diciendo esto de mi macho, es la voz.
Tú tienes un problema con las voces de los actores, porque primero dijiste que no te gustaba la voz de Jake Gyllenhaal.
Es que es la verdad.
Ahora es, no te
Dijiste que
gusta la
era
voz de
un
Ryan Gosling.
fuertecito.
Ryan Gosling también no tiene una voz gruesa.
No tiene una voz, tiene una voz de nene de 13 años.
Y tú sabes que Leonardo DiCaprio tampoco tiene una voz gruesa.
Vanesti, yo sé que te tienes una pregunta. Yo sé que ahí te quedaste con Ceci.
Ajá, cuéntame.
Ayer vi la noticia de que Scorsese iba a dirigir la película de Frank Sinatra.
Ajá.
Me
Lo
encanta.
vi.
Yo amo a Frank Sinatra. Amo la
Con
música de
Jennifer
Frank
Lawrence.
Sinatra. Me encojoné cuando leí que va a ser Leonardo DiCaprio.
No tiene sentido. No
No.
tiene sentido. No.
Leonardo DiCaprio no puede ser. Mira, no puede ser Frank Sinatra. Leonardo DiCaprio
No
no
lo
puede
es.
ser Frank Sinatra.
No lo es, punto.
No.
Es que no lo es. No es Frank Sinatra. Y mira, hay un documental bien bueno del último concierto que hizo Sinatra en
Ajá.
Netflix. Ese es mi documental favorito de la vida de Sinatra y van
Okay.
unraveling según su último concierto. Aquí, de los únicos actores que podrían hacer un Sinatra, y ya no puede porque él fue maestro, para mí Bradley Cooper pudo haber sido un Sinatra. Bradley
Okay.
Cooper, tú sabes, pero Leonardo DiCaprio no tiene la, digo,
Leo se está quedando calvo.
Hay que ver también qué es lo que va a hacer Scorsese. Si él va a hacer la historia de Sinatra completa, desde que él comenzó hasta su vejez, que entiendo que sí, porque la esposa que hace Jennifer Lawrence es la última
La
esposa de
segunda,
Sinatra.
yo leí algo así en la noticia.
Exacto,
Ah, no sé cómo se llama,
exacto.
pero sí.
Correcto, so si Jennifer Lawrence sale, esto es ya Sinatra, ya siendo ultra famoso luego de casarse la primera vez, tener los hijos que tuvo, so este ya Sinatra más viejo.
Yo.
No entiendo muy bien lo que van a hacer, al menos de que hagan de-aging o con maquillaje lo pongan más viejo, porque no sé, yo estoy un poco confundida.
A mí me encanta Leo. Y en la película esta de Once Upon a Time in Hollywood, se ve cuando está como que cantando en una de las escenas y todas las cosas. Pero él no se ve como Frank Sinatra.
No lo veo, pero lo mejor que podría pasar es que salga esa película y nos convenza y tú digas, diablo, de verdad que Leo se transformó y se gane el Oscar si lo
Y se gana el
logra.
Oscar y también Jennifer Lawrence.
Good for him,
Y
¿me entiendes?
brutal.
Pero hasta este punto tengo que ver un trailer para poder convencerme
Sí, no,
de
pero eso
Leo.
faltó un montón. Pero fue que vi esa noticia y yo como que, ay, ya lo que culpa Sinatra. Y ya lo escuché, así que va a durar como 5 horas. Así que va a estar,
Ay,
vamos a
no.
poder gozar la película, pero cuando vi Leonardo DiCaprio es attached to play, yo no, pero yo quiero ver a un Sinatra joven con el Rat Pack. Cuando hizo las películas, ¿tú me entiendes?
Claro.
Y ya Leo, pues más que yo lo amo y lo quiera, ya el tipo no es un joven. Ya el tipo, no. El tipo lo que es, pues está haciendo de papá en película. ¿Sabes? Como que ya no, ya es el leading young star actor de la movie que un tiempo fue.
Tienen que hacer de aging, definitivo. Ajá. Si van a hacer Leo, tienen que hacer de aging si lo van a poner chamaquito, porque es que de lo contrario, pues no tiene sentido.
Horrible, mala mía, sé que me descarrilé, pero hablamos de Scorsese y en verdad que como que vi esa noticia, no sé, maybe no sorprendan, van.
Yo espero, porque mi última experiencia con la última película de Scorsese no fue la mejor.
Con DiCaprio.
Con DiCaprio, Scorsese, y fue para mí horrible la experiencia en el cine.
No, en verdad, malísima. Pero nada, ok, vamos a hablar de algo que yo entiendo que es mucho mejor que la noticia esta. Vane, ¿qué tuviste en estos días así que nos quieras hablar?
Pues mira, es lo mismo que vi también la semana pasada. La diferencia es que la semana pasada ya había visto más que dos capítulos. Ajá. Esta semana terminé completamente la temporada número uno de la serie de Fallout, que, ¿verdad?, como había dicho previamente, que es basada en los juegos, que pues, yo no conocía nada de los juegos, una serie que es post-apocalíptica, en un mundo que está bien interesante con los mismos creadores de Westworld. En conclusión, la primera temporada de Fallout es un mundo post-apocalíptico que podría ser algo bien bizarro, triste, y ellos lo hacen medio quirky. Me gusta que la serie se va a ciertos tonos medio raritos, y yo creo que le da levedad a tópicos medio serios, que algo que podría ser súper serio, que es algo post-war, ¿verdad?, nuclear, se siente en ocasiones de repente funny. Y a mí me gustó un montón yo creo que el mundo de Fallout está bien interesante. Yo creo que hay un montón que sacarle, aquí pueden haber spin-offs, aquí hay tanto por recorrer, y dentro de todo se sintió como la primera temporada de Westworld, que no es hasta el final que tú entiendes qué pasó, darle para atrás a cómo llegamos a esta guerra nuclear. Y esos son los verdaderos villanos, o sea, de que las personas que tenían el control de todo fueron los que tomaron la decisión de literalmente let's bomb this para crear la necesidad de los vaults. Es algo bien impresionante, y dentro de todo, la serie yo me atrevo a recomendársela a cualquiera, porque no es una serie necesariamente de horror, aunque hay cosas que, ¿verdad?, como el ghoul, que tú dirías brutal, que físicamente puede ser que dé miedo, pero hasta él tiene momentos que son funny, las loqueras que dice. So, yo creo que la serie es una apuesta muy buena de parte de Prime. Es una pena que la serie no haya salido semanalmente. Sí. Se presta, si tú ves cada episodio, se presta bien, porque cabrón. Hay cliffhangers dentro de cada episodio que tú dices, diablo, ¿dónde quedó? Pero ya te enteraste porque el otro capítulo comenzó. Súper bien watchable, súper entretenida. Ya lo último, al final se pone más bizarra cuando llegan a uno de los bots que están experimentando con la gente. Se pone bien loca, pero igualmente no me perdió. Yo lo que espero es que los esposos Nolan, en segundas y terceras temporadas, no lo dañen y no se convierta en Westworld, que se quieran ir super AI y la locura y lo dañen. Ese es mi único pensar. ¿Qué tú pensaste?
Pues mira, yo entiendo que este es un review o un reaction que la gente debería también ver y también dejar saber qué piensan, porque yo tampoco jugué los juegos, yo no sé nada de lo que era Fallout, así que estamos dos igual, ¿verdad? Para mí la serie estuvo súper estuvo buena, no me rompió la cabeza, no fue como un life changing event como fue Severance en dos días. Yo sí la vi en el weekend, la vi completa en el weekend, o sea, no pude dejar verla. Como que este weekend yo no hice más nada que no fue ver Fallout, honestamente.
Pero tú puedes decir que el factor binge lo tiene.
Bueno, ya estaba ahí, so vamos a verla. Pero sí, claro. Pero los episodios, algunos te miraban como que en medio cliffhangercito que hubiese creado mucha conversación. ¿sabes? Por ejemplo, a mí me encanta ¿qué es lo más que me gusta de la serie? Porque hasta algunos interacciones de los personajes como que ni me gustaban mucho, pero lo que es el lore del personaje de Ghoul, que él hace Walton Goggins.
Cada vez que se iban para atrás para seguir conociendo, él es el MVP de la serie.
Amaba eso, Vane. Y el personaje del juego, al contrario de Pepe, que como siempre me gusta un montón de videos, ¿verdad? Pero vi que el personaje de Ghoul es del juego, pero el personaje de Lucy no. Todos los demás son como que personajes inventados, pero Ghoul sale en el juego. Pero cuando hacían el flashback, como tú dices, era lo que a mí me encantaba. Y cómo él iba encontrando que la esposa era mala. Y básicamente fue la que creó y la que dice, vamos a tirar las bombas.
Claro.
So que está cabrón eso, o sea, es como que ver eso y esa mujer que tenía por la hija y por su perro, pero cuando dicen cojones es porque le dicen que el perro no puede estar. Uh-huh. O sea, y tener evolución, eso fue lo más que me gustó. Pero la historia estuvo ok, como que lo de la nena buscando el papá. Me encantaba ¿cuál es la palabra en español? En inglés sería como que, en español, como que lo bobita que es Lucy.
Lo inocente, como que
inocente. Okie dokie, o sea, era como que bien chulo, o sea, como que vamos a hacer esto, pues, okie dokie. Ella como que lo decía así, me decía, ay, qué chula ella, pero también pues disparaba y mataba un montón de cosas, que estuvo cool. Me encantó el que hace de Maximus.
Sí, Maximus también, no te creas, al principio, no sé si te pasó, como que uno está tratando de test him, como que él es bueno, él es malo, porque él se veía siempre como que en una batalla de hacer lo correcto o simplemente matar muchas veces. A mí me gusta el juxtaposition entre Maximus y Lucy, porque ellos, aunque Maximus creció afuera y Lucy adentro, pero como ambos estaban en situaciones medias cultish, ambos son bien inocentes dentro de. Ellos no conocen mucho del mundo fuera de la religión o de donde ellos vivían. Porque Maximus era parte de este culto, de estos guerreros que se encargaban de cargar artefactos. Está muy raro. Y entonces él no ha tenido el desarrollo normal de un hombre, que él hasta habla de ciertas cosas.
Que no sabe lo que esto es.
Like popping a pimple, tú sabes que ellos dos son súper inocentes dentro de... Y sus interacciones me daban risa.
Sí. Él se veía como que más badass, ¿verdad? Claro. Por lo que ha vivido. O sea, que para mí, para la próxima temporada, obviamente ahora él es el héroe de toda la pendeja.
Ajá. Él es el héroe.
Dicen que mató la amiga, bueno, el amigo de él, como que...
Pero él no fue. O sea, no, él es el héroe por casualidad.
La amiga lo ve y es como que, tú fuiste que la mataste. Y toda la cosa, pero también eso me gustó, el lore de la mala, por decirlo así.
Sí, la mala no es la mala. El malo es el papá de Lucy, sí. O sea, la mala fue una persona que la gente de los Vaults le robaron la tecnología a ella. Ajá. Ella sabía que era malintencionado. Y ella se encargó todo estos años, que hay que saber un poquito más de ella, porque también es cómo ella se preservó estos 200 años.
También tenía esa duda, ¿cómo? Así que ella tuvo que estar dentro de uno de los Vaults, entonces.
Ella tuvo que haber estado dentro de uno de los Vaults, pero también acuérdate que ella también era científica. Ella también pudo haber recreado un chamber, porque a ella fue quien le robaron las tecnologías y todas las cosas.
Ajá.
So, ella tuvo también que haber creado, porque si la mamá de Lucy en estos años, mira cómo estaba haciendo una feral, porque ella no se convirtió, que llevaba más años. So, ella también estuvo en algún chamber en algún momento, ella tenía tecnologías para hacer eso.
Siempre que tú ves al papá, que este actor que también es un dark guy, que tú lo has visto en 20,000 cosas, claro. Ese es más viejo de como lo vemos en los flashbacks.
Claro, le hicieron de aging.
Exacto. Uh-huh. Y por ejemplo, la que es la asistente de la esposa de Walter Goggins, es la vieja que es la overseer ahora en el boat.
Exactamente. La trigueñita. Ajá.
Es ella. Exactamente. Porque no es la misma actriz, uh-huh, obviamente, pero es la misma persona. No. Uh-huh. Pero es bien cool. Y eso no lo explicaron. Así que seguro ella en el segundo season. Yo entiendo que mientras sigamos viendo el flashback de Cooper, uh-huh, la vamos a seguir viendo a ella.
Estoy de acuerdo. De hecho, la serie brilla. De hecho, yo necesito un spin-off de los acontecimientos del pasado. Me parecieron más interesantes que los del presente.
Lo que pasa
es que eso. Sí. Eso estaba más interesante.
Sí. Lo que pasa es que, y este juego, a lo que te había mencionado de que no vayan a dañar, Bethesda, que es que crearon los juegos, están bien adentro de lo que es la serie. Uh-huh. Mira, hay una foto que está en el parque. Un beso, Gabriel, espero que estén bien. Al estrés de después, a ver si la pongo acá. Pero supuestamente la serie, Vane, es años después de un juego que se llama Fallout New Vegas, que no me preguntes cuándo salió.
Pero no somos las personas indicadas.
¿Es donde termina la serie?
Ok.
¿A dónde llega? Que es como que se ve como si fuera Las Vegas. Uh-huh. Pues ahí pasó lo que pasó en el juego. So, la serie es después del juego. Como dice la serie, nos puede contar, pues qué pasó después que se acabó el juego con las historias y con todas las cosas que yo entiendo que eso está cool y que yo espero que no van a dañar, porque Bethesda está bien metido en eso, que por lo menos que lo hacen como la Sofos, que está Naughty Dog bien metido, que este cabrón, este Druckmann, es de los showrunners.
Uh-huh. Esperemos que así sea, de verdad, que permanezca en el mismo mundo y que no permitan que los Nolan detour la serie, por favor.
¿Eso te gustó? Tú que no has visto los juegos, ¿podrías decir que te ha gustado la serie?
A mí me gustó el mundo, me parece bien interesante este mundo post-apocalíptico, pero igualmente trataron de preservar la idea de un Estados Unidos para los tiempos de Walt Disney, que era este techno-futuristic, robotic, la idea de lo que
es de Magic Kingdom.
Correcto, es la idea de lo que ellos pensaban que iba a ser el futuro. Está bien interesante. Esa idea de lo que era el futuro en la perspectiva de Walt Disney me impresionó un montón, porque para mí él fue el que creó esa idea de lo que él pensaba, sí, sí, de los carros.
Claro,
de
los carros progress.
Los carros voladores, los cohetes, ese tipo de ilustración, eso es muy él. Está bien interesante.
En Magic Kingdom, que está lo del carrusel que lleva como 1,000 años.
Correcto.
Que fue lo que presentó en la feria, que básicamente es el primer ride de Disney.
Carousel of Progress. Yo siempre que voy me tengo que montar, aunque sea por coger un poquito de fresquito y
sentar. Sí, eso
me
descansa.
Un breather. Aunque sea coger un breather.
Sí, ¿y cuál es? There's a great, big, beautiful tomorrow. Así cantan.
Exacto. ¿Y cuál es el que está en Epcot, que es la esfera?
Esa es Journey to Earth. No, pero esa básicamente lo que es, hablan de cómo ha ido mejorando la transportación.
Correcto, pero también a la misma vez
es bien vieja, sí.
Es bien, los animatrónicos también, sí, son súper retro. Bien viejo. Uh-huh. Pero está bien interesante. So, a mí me gustó la serie. I'm looking forward para la segunda temporada.
Yo lo voy a ver, y hoy anunciaron, que yo entiendo que ya lo habían anunciado la semana pasada, no sé, pero hoy como que es como que el 100% seguro de que viene el segundo, uh-huh, season.
Qué bueno, porque en verdad yo creo que está bien. Yo ahora mismo, ¿qué más tiene Prime? Yo creo que la serie es más exitosa.
Invincible.
Sí, ok, vamos a hablar claro, Luis. The Voice es importante, pero Invincible no es tan...
Acho, déjame ser feliz.
No sabes, pero The Voice sí. Otra que fue un juggernaut fue Gen V, pero
Gen V,
Pero el actor principal, uno de ellos murió, si ellos tienen que reevaluar la historia completa de Jen Lee, porque él murió.
¿Y era de los, personajes principales?
Ellos, o sea, la de las dreadlocks y él, para mí, ellos eran los titulares.
Sí, Cami, que él era la estrella en un momento. Ajá. Porque Marketing fue el hijo de Arnold Schwarzenegger, pero es lo que sale en uno o dos episodios.
Correcto. So.
Diablo, sí. Yo sigo mucho a Lizzie
Broadway. ¿Qué pusieron la serie de Lord of the Rings? Diablo, para mí eso fue un escocote.
Bueno, pero ahí se lo puertorriqueño, ¿vale? ¿Cómo vas a decir que estuvo mala la serie?
La serie a mí, para mí era casi unwatchable, pero...
Mira, no, así de, yo no he visto todavía el último episodio de la serie de Lord of the Rings. De primer season, porque están grabando el segundo.
A mí desde la toma que ya está en el caballo riéndose, bien awkward, yo paré de ver la serie.
Y yo amo los Lord of the Rings, corillo, pero en verdad que eso es bien, eso es bien feo. Mira, la foto que soy yo, Gabriel, que está allá, Star Wars Night. Pásala rico, Gabriel, por favor, tráeme una pluma de Pato Donald, como decía mi tía cuando me iba para Disney. Me tienes que traer una pluma de Pato Donald, y yo buscando a Pato Donald para una pluma y era en buste. Mira, sería Richard. Yo no he visto Richard.
Sí que es buena. Dicen que es buena, no tan solo eso. Ay, en los chats de cultura todo el mundo dice que el actor de Richard es el que va a ser el Batman. Nuevo Batman.
¿Qué te pensaste de eso, Ana?
Pues mira, como dije en el chat, tengo que ver si el tipo sabe actuar, porque Batman no es solamente the muscle. Batman no es el muscle. Si es así, pues el tipo que haga de Bane. Si él es solamente un tanque de guerra, que haga de Bane. Pero aquí, para que sea Batman, tiene que ser un buen actor, porque tiene que traer la dualidad del personaje, tú sabes. Para mí, tienes que ser un buen actor para tú ser Batman. Eso no...
Yo no he visto Richard. Yo lo que vi que salió fue en la película de Fast and the Furious.
Y es una basura.
Y es lo que hace es como que de policía, la gente soy grande y fuerte. Y toda la cosa. El tipo se mostró como que problemas en las redes sociales contra los de Trump. Y hasta los policías, porque ese puso subió unos posts en las redes sociales en contra de la violencia de los policías y yo sigo a él en Instagram él sube mucho posiblemente de religión. Él es bien religioso con la familia. Él en una entrevista dijo que él intentó suicidarse con el Rosenbaum, que ha sido bien abierto con su vida. Él ha sido como un bad guy, Vane. Él ha sido bien un montón de cosas. Él salió hasta en Smallville.
Si él es buen actor, I'm all for it. Pero la pregunta es, ¿él puede ser un buen Bruce Wayne? ¿Él puede ser Bruce Wayne? Yo no lo veo. Y yo también, aquí es que me voy un poquito media bias. Ajá. A mí no me gustan los Batman rubios. Y él es como rubio.
Sí, él es rubio.
Los Batman que sean de pelo oscuro. Eso, pero ya esto es preferencia física.
Como yo con las voces.
Un Batman medio rubión como que está un poquito raro. Tú sabes, I love Val Kilmer, pero Val Kilmer no fue el mejor Batman. Eso
no, para nada.
Tú sabes.
Val Kilmer es Iceman y ya. Uh-huh. Pero mira, él va a salir en la película que yo sugerí para la semana que viene, que el nombre está horrible decirlo, Dios mío. The Ministry of Ungentlemanly, no lo dije mal, Ungentlemanly Warfare, que es la película de Henry Cavill.
Lo sé, dice, es la película de Henry Cavill y según los reviews es otro Argyle, porque Henry Cavill no es el protagonista cuando tú ves la película.
Pues todos los reviews, los reseñitas, ¿vale? La vieron. Uh-huh. Y todos los reviews dicen que es lo mismo, que es una dos horas buenas de acción. Y que el personaje de Alan Richardson como que lo hace muy bien. Se han enfocado en él.
Pues mira, qué bueno. Yo le diría a él, tírate par de indie movies para demostrar tu acting chops antes de hacer Batman y hablamos. Yo soy celosa con mis Batman. Yo no sé.
Bueno, Y como Van es la fucking dura, hizo un tremendo comentario para el set, güey. So, Van hablando de indie movies, aunque ya no es tanto una indie movie.
No es tanto indie.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, pues vamos a estar hablando esta noche de Civil War. Esta es una película de Alex Garland, que probablemente ha dirigido películas y o ha escrito películas que te han gustado, como Ex Machina, Annihilation, también escribió The Beach, también 28 Days Later, y uno de mis shows favoritos, que es Devs de Hulu. Uf. Véanla, por favor. Muy, muy buena, él es muy buen director y escritor. Pero, mira, esta película, digamos que es el primer intento de A24 en lanzar lo que le llamaremos un pseudo blockbuster, uh-huh, que apele a las masas, porque si está familiarizado con lo que trabaja A24, siempre hablamos que son películas que, número uno, no tienen una distribución grande, por lo menos aquí en Puerto Rico la mayoría lo que van es directamente a Fine Arts o a los, sí, cines principales de Puerto Rico, que sería, sí, San Juan, Área Metro, Ponce, si acaso, etcétera. Pero esta película, this is kind of a war movie. Aquí, en esta movie, estamos como en un Estados Unidos que es no un futuro, que no es tan lejano, donde, uh-huh, está dividido, y estamos en una guerra civil donde diferentes bandos se están peleando porque no están de acuerdo. La pregunta es el por qué no están de acuerdo, el por qué Estados Unidos llegó a este punto. No te lo explican en la película, y voy a arrancar mi review hablando de eso. Muchas de las críticas de la movie se basan, creen que la película es demasiado superficial porque no decide explicar ni decidir en qué bando están. Estados Unidos ahora mismo está bien claro y lleva años estando súper dividido entre los liberals y los conservadores. Esta película decide no explicar nada y simplemente, esta es la manera en que yo lo veo,
sí,
de nada vale los ideales, porque el outcome siempre va a ser mucho peor. Y aquí esta película te presenta lo que podría ser worst case scenario si seguimos en el camino en que vamos. Y yo creo que lo que para muchos es lo que no les gusta esta película es de las cosas que a mí sí me interesan, porque el llegar a esto, esto sí que es el verdadero horror story. Esto sí es una situación que nadie le quiere llegar, no importa de qué bando tú seas, no importa el ideal de lo que tú creas. Esto es worst case scenario. Yo creo que la película te enseña lo que podría pasar si seguimos en esto. No tan solo Alex Garland decide hacer lo que es una película pseudo de guerra. Lo más interesante es que te la plantea desde la perspectiva de la prensa, de reporteros, uh-huh, de fotógrafos. Estamos viéndolo desde la parte de ellos, donde se podría decir que ellos son un ente que no están parcializados con ningún bando. Ellos simplemente están tomando, fotografiando, reportando lo que está pasando según ellos lo van viendo, ¿verdad? De la manera en que la premisa y de la manera en que corre la película, para mí está súper interesante. Y me parece genial, porque no hay manera de tú ganar haciendo este tipo de película en el momento en que la película está saliendo. Yo creo que la película pudo haber sido súper más política, pero de la misma manera en que más política tú le metas, más problema va a traer. So, de por sí es una película divisive, ¿para qué meterle la política detrás? Eso es lo que yo pienso. Para mí, de las cosas más destacadas de la movie es el sonido. Yo nunca había estado en una película donde yo podría sentir todos los rifles, las bombas, todos los tiros. Era el sonido de la película, es demasiado immersive. Y yo creo que si hay algo en cuanto a Oscar que se podría estar nominada a esta película es en cuanto al sound editing, está excelente. Yo creo que a mí me ponían en una ansiedad y en una incertidumbre de qué va a pasar. Me gustó un montón. Hay ciertas decisiones, porque para mí la película no es perfecta, y hay ciertas decisiones que toman ciertos personajes que a mí me parecieron demasiado de muy ignorante al punto de donde vamos en la película y en el mundo en que está. Yo creo que se tomaron, los personajes mismos se tomaron ciertos riesgos que yo pienso que no hubiesen sucedido en una situación real. Diciendo todo eso, para mí la película es súper buena. Alex Garland tiene la facilidad, que lo hizo también en Annihilation, de que en tomas de horror, él la hace ver tan, tan bella, espectacular, que parecen de revista, que es increíble. Tomas como cuando ellos están por la carretera, que están todos los árboles quemándose y tú ves todas las chispas del fuego. Es de las cosas más bellas que yo he visto, pero a la misma vez es un incendio forestal, que es algo horrible. Las tomas de, por ejemplo, cuando ella está básicamente sepultada entre todos los cuerpos, que él tira la cámara desde arriba y se ven todos los cuerpos, pero parece una obra de arte que tú podías ver en el Louvre. So, Alex Garland es tan, lo que él hace como director es tan interesante y lo hace ver tan bello a las cosas trágicas, que por eso yo siempre voy a recomendar sus películas, siempre voy a estar detrás de lo que él haga, pero decisiones de ciertos personajes me parecieron iffy. No sé. Pero nada, igualmente la recomiendo. Luis, Watcher, cuéntanos, ¿qué tal te pareció Civil War?
Mira, yo no soy más fanático de 24, no es que no me guste, es que no he visto muchas de sus películas. Pero las más películas que veo de 24, lo más es como que sale con algo de 24, hay que ir a verlo. Esta película está bien cabrona. Esta película, lo único mejor que he visto de esto ha sido Doom Part 2. O sea, yo la ponía número 2 ahora mismo del año, si hiciéramos hoy lo mejor del año de 2024. Yo la vi, no fue en IMAX, me hubiese encantado verla en IMAX, pero como dice Vane, es Day 24, no mucha gente conoce de esto, y bien interesante, Vane, yo fui el viernes pasado a verla, y habían como 5 personas en la sala, contando a mí, acá en Puerto Rico. Son muchas, muchas gente como que no... Uh-huh. Que aparecen, pero vendió muy bien, porque vendió como casi 26 millones en el primer fin de semana.
Correcto. Yo la vi IMAX en Montelledra.
¿Estoy en Montelledra en IMAX?
Sí, yo la vi en IMAX en Montelledra.
Por eso no se puede ser un vago y verla en Carolina.
Bueno.
Carajo, no, en la vi en CXC. ¿Qué me?
Está bien.
Pero me ha encantado. Fíjate, es que yo ni chequeé en Montelledra. Yo voy ya directo a Carolina. Y ya compré hasta aquí ya de mañana de la película esta de Henry Cavill en Carolina, que nosotros, que tampoco está en IMAX ni en CXC, la tienen en la última pantalla. Pero fíjate, ok, Civil War. Me imagino que la van a cambiar por oferta. Watch it, si está todavía en IMAX el weekend, me debería verla de nuevo. Porque como tú dices, los visuales espectaculares. Esas tomas, hay una escena, Vane, cuando ellos están en la banca y les disparan, que ellos se bajan y está como que el stand-off de los dos snipers.
No, brutal.
Que ahí ya tú ves a Kristen Dunst que está como que ya bajándole.
Claro.
Que vemos la consecuencia de ese final de la movie, pero que ella se queda mirando las flores. Y están las flores y está ella. Yo cuando vi esa toma, yo me quedé así. Yo estaba como que... ¿Qué es esto? ¡Qué guau! Wow, como que qué brutal, como que, o sea, hay sangre por todos lados, pero ella está mirando las florecitas. Uh-huh. Es como que, mano, espectacular, hermoso. Yo amé la película, amé las actuaciones, aunque es un cast bastante pequeño. Uh-huh. Pero espectacular, el señor este que también sale en Dune, no sale en Dune Part 2. Porque
y la, también sale en Dune.
Estaban las escenas. Pero él es espectacular, el señor mayor.
¿Cuál es el nombre de él?
Stephen McKinley Henderson, veo aquí en...
Él, bien necesario, era un personaje que traía mucha sabiduría.
Ay, me encantó él, siempre bien vestidito, aunque sin bañarse porque estaban todos jodidos, pero Wander Moura, lo amé, esa escena, cuando le está gritando, Vane.
Brutal.
Que tú no le escuchas, pero tú lo que ves es él gritando, que tú ves que está saliendo hasta la vida por esa garganta. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Pero qué es esto de brutal? De como que yo, Gary Garland está cabrón. ¿Tú me entiendes? Y ese hombre, para mí ese hombre ya está en el Mount Rushmore de directores, de escritores, de todo, aunque ellos no son los que están con la cámara haciendo las tomas, pero son los que dirigen la escena.
Claro. Y dicen,
esto es lo que yo quiero, que estuvo uh-huh. cabrón. Hasta la chamaquita, el nombre de la chamaquita en
IMDb,
que se llama Kelly Spaneny.
Sí, exacto,
Spaneny. Y ese de Jessie, espectacular esa nena.
Sí, pero con ella yo voy a hablar porque tengo mis issues.
Pues mira, yo diría, no sé por qué, viendo la movie, que es un tipo de road trip movie, en un mundo alterno, a mí no me hubiese molestado que ella y Wagner Moura hubiesen sido Ellie y Joel en Last of Us.
Yo no sé dónde, yo creo que yo me metí a Reddit.
Ajá.
Y yo me metí a Reddit. Y en Reddit decían de que por qué a ella no la castearon como Ellie. Y todo el mundo, porque ella era muy mayor, porque ella tiene 25 años. Pero esa, ella parece de 25, pero ella parece de 14.
Exacto, la nena.
Pero yo digo, ¿qué pasa? Yo creo que por muchos años Hollywood casteaba a personas de 20 y pico de años haciendo de teenager. Porque siga.
Mira, a mí me encantó ella como, de nuevo, yo creo que es la primera vez que la veo en una película. Pero
ha sido una buena Ellie, estoy de acuerdo.
Para mí es una súper buena Ellie, porque hasta en las escenas de como que de acción, tú sabes que es como que se, aunque yo creo que están con cámaras y pendejaces, pero como que, y Wagner Moura como un Joe, pero para acá yo lo amo y todo el mundo lo sabe, pero Wagner Moura como un Joel en otro universo alterno, pues esto es chévere. Amé la película, hasta Nick Offerman, que hace el presidente de Estados Unidos, que es un pendejo, pero él como actor, o sea, el personaje es un pendejo, no Nick Offerman, es Dios también, porque Nick Offerman es bello y se ve espectacular sin barba, todo bien bonito de él. El final, que te acabaron cuando le... Don't kill me, yeah, okay. I'll take that. Yo amé la película, Vane. Odié verla.
Uh-huh.
Amé la película, pero odié verla. Mucha tensión, demasiada. Ya lo esperaba, pero mucho más de lo que esperaba. ¿Sabes? Como que yo decía que no puedo. ¿Sabes? En el cine estaba yo, había una pareja como que par de sillas al lado mío y tenía gente atrás. Y ahí estaba en la silla de frente, algo así. Era bien poquito. Los que estaban en mi alrededor, tenían que decir que mucho este cabrón se mueve, porque yo me acomodaba y yo me ponía así en la silla y yo me ponía así en la cola, me la aguantaba, me ponía el hoodie y ya que, o sea, yo estaba desesperado con la movie, pero honestamente hubiese querido que fuera más laica.
Te entiendo.
Me hubiese molestado si le metían más a la película, porque me gustó el mundo que crearon. Me gustó este revoludo de reporteros como se meten en el peligro. ¿Tú me entiendes? Y como también los respetan, porque en la escena que está la guerra, los dos bandos, ellos están y los están cuidando, ¿tú me entiendes? Y también al final, los del Army los cuidan a ellos y toda la cosa. So, uh-huh. que eso me gustó un montón, pero en verdad que 10 de 10, ahora mismo es mi número 2 del año en cuanto a películas, y en verdad que A24 ya tiene un fan, ya con Uncle James ya lo habían logrado, pero con esta ya, y Alex Garland, todo lo que vea yo voy primera fila a verlo, en verdad brutal, lo amo.
Muy bien, me alegro que te has convertido en un nuevo fan de A24.
Sí, ustedes me han convertido a mí.
So, mira, vamos a arrancar con, ya que estás hablando de A24, tú me puedes decir ahora mismo cuál es tu película favorita que ellos han lanzado hasta el momento.
Es que yo no he visto muchas de ellos, pero yo te diría casi que me hayan marcado, que enseguida yo cierro los ojos y pienso, puedo pasarte dos. Y una es una pregunta. Y estoy asumiendo, y si no, pues puede pasar bochorno. ¿Lady Bird de A24?
Yo creo que sí. Yo creo que Lady Bird de A24.
Pues si no,
A24 es The Focus Features, que son los otros que hacen películas.
Pues yo te diría, vamos a buscar aquí en Google. 2017, sí. Ok, este dice, mira, pues sí, sabía que esta Gilbert la había dirigido, pero esa película la vi en Estados Unidos, porque en Puerto Rico llegó después, y ahí me encantó, pero para mí Uncle James, antes de ver esta, Uncle James para mí ha sido la mejor. Yo no vi Son of Interest, yo sé que ustedes aman a Everything Everywhere All at Once, pero a mí no me gustó.
A mí no me encanta.
¿Ah?
A mí no me encanta Everything Everywhere.
Oh, ay, pues wow. Tú eres capestalla. ¿En qué bueno que alguien no
está? Yo la vi, me parece una buena película, pero la, no es la, como lo pintan.
Para mí tomo toda mi fuerza no pararme de irme de esa película. Porque yo, porque yo siento que es una falta de respeto. Yo solamente me he parado y me he ido de una movie y después que estaba en un date y fuimos a ver Rum Diaries en Finals, la de Johnny Depp.
Ah, diablo. Sí, Johnny Depp.
Y así chamaca. Con la muchacha que estaba en el date, no le gustaba la película, estaba loca por Isangiar y nos fuimos a ir de la película. Ha sido la única película. Y después volví a cine, la vi otro día solo. Y la vi uh-huh. completa. No estuvo muy buena tampoco, pero la vi. Pero no, yo a mí Everything Everywhere at Once también estaba bien overhype. Me pueden odiar, no me molesta. Ex Machina también, que me acuerde, es muy buena. Pero yo diría ahora mismo, esta es mi número uno, con Uncle James y Lady Bird, son como que mi top three de ellos. Pero ¿y tú?
Pues mira, yo así pensando, yo diría que en los recientes años, After Sun, que es de Pau Mezcal, que deberían de verla, Luis.
Ah, sí, pues es que está bien bueno.
After Sun, deja ver si me acuerdo. La trilogía de, ay Dios mío, de ex,
De la pareja, es de A24.
La de ex, Pearl y Maxine, que viene ahora. Okay.
Pensaba que me iba a hablar de after the Sunset, Before the Sunset. Pensaba que me iba a hablar
de eso. No, es de ellos. So, esas están muy buenas. Ex Machina es excelente, de mis favoritas. ¿Cuál otra a mí me gusta? Casi todas las de Tony Fry me han gustado. Yo no recuerdo si la que salió de horror del año pasado.
Se me está yendo. Yo todavía la vi, seguro, solo
sabía. Pero es Enemy, que es de Denis Villeneuve y mi novio Jake Gyllenhaal. Esa película salió hace un par de añitos. Es excelente y es de A24, se llama Enemy. Véanla, está bien.
¿Cómo él habla en esa movie? ¿Se escucha bien?
Se escucha bien. Igual que Hereditary, Midsommar, The Witch, son películas que son súper obvias, que son buenas de A24. Esas son mis favoritas.
Vale. Busca aquí en Google y Variety tiene como que las mejores películas de A24. Iron Claw es de A24.
Iron Claw, correcto.
Disaster bueno, Artist, también. Que yo la amé.
Disaster Artist también, la de James Franco.
Y Vanetti, yo sé y le pido perdón a esta mega estrella, a Marcel, The Show with the Shoes On, es de A24. Yeah,
Marcelito
López, para el canal. Marcelito está con bajé a Lady Bird. Ahora está está con James y Marcel. Son mis padres, porque Marcel es bello. Mira, supuestamente Adro sale en Rum Diaries. Adro, yo no sabía que tú la ¿Tú tienes un IMDb, Adro?
No tienes que decir en qué parte para verla.
Lo tienes que buscar un screenshot, ¿no? la pones en pausa para ver. Y si tú tienes que ser una idea, mejor. Saludos ahí a Marca, que están hechas también. Vale, pero tiene un montón de películas para ser como un estudio independiente. O sea, ellos tienen chavos, pero hacen películas como quieran más a lo indie, o hacían películas más a lo indie con A24.
Pues yo entiendo que las distribuyen. Ok, igualmente tienden a hacer películas con un budget de por sí mucho más pequeño, excepto esta, ¿verdad? Que entiendo que tiene un budget más grande. So, te pregunto, Luis, ya que A24 está explorando ahora entrar más al mundo de los blockbusters, porque ellos también están en el negocio de hacer dinero. Muchas de sus películas siempre son bien recibidas por los críticos, pero no necesariamente la gente va a verlas. So, ¿qué tipo de blockbuster te gustaría que ellos trabajaran en un segundo intento a nadar en esa agua?
Yo te... Yéndome por la línea de esta movie... A mí me encantan los political thrillers, pero que sea como que de espía. Okay. Tipo James Bond, tipo cosas así. Y entiendo que una movie así estaría buena, pero si nos queremos ir a ser chavos, ellos tendrían que traer a un mega actor, una mega actriz para eso. Ellos no van a hacer una película de superhéroes. So ellos tendrían coger un libro que sea un libro que no sea bien famoso, pero a la gente le guste.
Ajá.
Y ese libro hacer una adaptación al cine. Bien cabrón. Yo entiendo que ahí me sería como que lo más, Dios mío, estoy bruto hoy. Lo más mainstream, como que se podrían tirar. Porque es que también cuando una película Civil War, todo el mundo decía, ¿cuál es eso? La de MCU. Y yo, no, esta de 24 nueva y toda la cosa. O sea, que aquí en Puerto Rico, por lo menos, no se vio, ¿verdad? El wow aquí a ver esta película o algo así por el estilo. Allá afuera ya he visto mucho marketing en social media de la movie, hasta un marketing que está under fire, pero que usaron supuestamente AI en hacerlo.
¿En la de Civil War?
Sí, hay un marketing que salió.
Había eso.
Son unos posters que hay como que escenas de bien reconocidas de Estados Unidos, pero bajo guerra. Y en Twitter, bueno, en X, estaban diciendo de que se están quejando porque supuestamente fue hecho con AI.
Bueno, pues mira,
whatever. Digo, está bien cabrona, pero
ajá.
Es una herramienta, Corillo. Tenemos que acostumbrarnos a que es una herramienta que está. Y como toda herramienta que han salido, pues sí, puede que le quite trabajo a personas, pero eso es parte de mi gente. Esto ha pasado por todos los años de existencia del mundo y seguirá pasando.
Si el AI se hace bien, está bueno. Si el AI lo hacen como la serie de Marvel o la de
Secret. Ah, no, ese intro de Secret Invasion.
Es horrible, horrible.
No, feísimo. Voy a ver si consigo la foto para enseñarte la foto. Pero sí, a mí me gustaban los posters, se me la hacen bien bonito. Yo ni pensé que eran AIs. Pensé como que... Es que Corillo, por ejemplo, no tiene que ser... Bueno, maybe fue AI, pero... En esta película están en una escena de guerra al frente del White House.
Claro.
O del Capitolio. Esto no fue grabado en Washington D.C., Corillo. ¿Sabes? Esto fue grabado lo más seguro en Atlanta. O algo por así, eso. ¿Sabes? So,
esto tiene CGI, gente.
Se llama efectos especiales, ¿verdad? Y cosas así. Uh-huh. Es que ahora, pues, tienen a una computadora haciendo estos efectos especiales.
Uh-huh.
Es mi opinión, pero pues diría esa, ¿qué tú pensarías que deberían hacer ellos para irse como que más?
Pues mira, la parte de lo que dijiste de la adaptación de algún libro conocido, eso está, me parece súper. De hecho, yo me iría una de dos. O un libro que sea un clásico, o un libro que esté bien, bien popular, pero de ahora, que cualquiera diga, ese mismo, que hasta el que no lee libro sepa mínimo el título del libro porque alguien ha hablado de él. Tienen que irse de esa manera, o un ultra clásico.
Sí.
¿Qué otra cosa yo miraría? Rayo, es que está bien difícil porque hoy día con los streaming wars es bien difícil tú decidir qué es un blockbuster, porque hasta Civil War, en comparación con una película de streaming, yo creo que Civil War es una película que se merece estar en el cine.
Sí,
pero, por
sí,
ejemplo, sí. Algo que es super mainstream son las películas de romance. Algo que es super mainstream es una película de horror, pero igualmente estas películas pueden salir fácilmente en un streaming service, ¿me entiendes?
Sí.
So, está bien difícil que ellos podrían hacer...
Por esto ya la vería en un Apple TV Plus o un Max, como si acaso...
Pero el contrato de A24 lo tiene Max. La exclusividad de que después que termine la ventana de cine y de VOD va para Max.
Oh, ok,
porque
cool.
Porque Max tiene el contrato con A24 por lo menos hasta el momento.
Ok. So, está bien. Yo la vería en Max, pero esto para mí no se parece a algo que Netflix haría o algo así. Por, aunque también Netflix hace cosas bonitas, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero yo diría como que si me dicen, ¿de qué tú crees que en qué streaming service tiró esto? Yo te diría o Apple TV o Max. Son las que te diría. Por la escena, ¿sabes? Eso está bien, a los Last of Us, esa escenografía bien cabrona. Ese mundo apocalíptico, ¿verdad? Bien brutal. Yo me iría por esas dos líneas.
So, te pregunto, Luis, dado que la película ha tenido cierta polémica porque la gente dice que Alex Garland decidió no explicarte mucho de por qué Estados Unidos llegó a este punto, lo único que te dicen es que básicamente el presidente
Ellos le explican.
Ellos le explican y no le explican. Ellos explican que el presidente de básicamente desarmó el FBI.
Ajá.
Y hay dos bandos, pero tú no sabes por qué están peleando necesariamente los dos bandos.
Sí, so, ¿tú crees no te explican qué fue lo que causó la guerra.
Correcto. ¿Tú crees que eso afectó la película como los críticos dicen o crees que no? ¿O crees que están siendo muy ultracríticos?
Los críticos están buscando algo para quejarse de la movie. Uh-huh. Honestamente, y en mi opinión, pues no se lo estaban dando, porque para mí está muy bien hecha la película. Yo dije que quería ver más tiempo de la movie, ¿verdad? Como media hora más, por eso mismo. Ustedes saben que a mí me encanta el lore, a mí me encanta saber la historia, ¿verdad? Pues a mí me hubiese gustado ver más del lore de esto. Por ejemplo, ellos sí mencionan de que el presidente, que lo hace nuestro macho, Dios mío, yo estoy con los nombres hoy malísimos, el de bigote, Nick Offerman, en su tercer stint como presidente, que sabemos que eso es ilegal, porque son supuestamente, uh-huh. no supuestamente, son dos nada más que pueden hacer corrido. So ya vemos que el presidente está como que weird, ¿verdad? También uh-huh. mencionan que el presidente rompió el FBI. So ahí tenemos también uh-huh. una segunda cosa, que sabemos que está en galete el presidente.
Claro.
Tipo Trump, ¿verdad? Por decirlo así. Y lo otro que yo te diría, que te puedes como que enseñar, que hacen como que un poco de énfasis en la película, es que California y Texas están juntos.
Correcto.
En lo cual ahora mismo son los dos, más diversos no pueden ser en cuanto a ideología y política actualmente. Eso es como que se unten estos dos estados contra el presidente o el gobierno. Tiene que haber pasado algo sumamente horrible. Porque ellos no te explican qué fue lo que pasó.
Estoy de acuerdo. Yo creo que también la gente está buscando qué criticar. Yo creo que la película funciona sin la explicación, porque yo creo que el journey de la movie no es decirte quién está en el bando correcto. El journey de la movie, el mensaje es nunca llegar a esto. ¿Cómo podemos prevenir llegar a este outcome?
Eso mismo, y con lo jodido que está el clima político social en Estados Unidos, yo entiendo que esto fue lo mejor que ellos pudieron haber hecho. Maybe había un script que metía más.
No lo dudo.
Pero les dijeron, mira, no papi, esto me va a ofender a los de la derecha, esto me va a ofender a los de la izquierda, tienes que ponerlo más ambiguo, tú sabes. Uh-huh. Y como que ya se están quejando.
Uh-huh. Como quiera se están quejando.
Porque hay escenas que después imagino que hablaremos de ella, pero la uh-huh. escena del esposo del cabrón de Jesse Plemons.
Vamos a entrar al Top of Garbage, que eso ya está
en mi... Te quería enseñar, conseguí lo de las fotos. Mira, para que veas. Esos son los posters, mira. No sé si los puedes ver. No los puedes ver.
Yo lo veo ahora mismo.
Okay, ahí está. Ese es uno. Este es otro. después que estoy diciendo la Avanti, los posters que están acusando que fueron hechos por AI, no sé si fueron hechos por AI, no sé. Pero ve, hay gente uh-huh. diciendo que fueron hechos por AI. Yo lo que sé es que se ven cabrones.
Para hacer de AI son de los mejores creaciones de AI, porque normalmente el AI se ve iffy en un dedo, una mano, se ve extraño, o sea, se ve bastante clean.
Sí, baby, dice la noticia, as if there wasn't enough debate, ¿sabes? Como que si faltara algo de hablar de la película, también se están quejando de que seemingly, ¿sabes? Todavía no han confirmado si los posters son AI o no. Pero ajá, ok, dale, vamos para el Toki Garbage, que se quede seguro, vamos a hablar los dos de esta fucking escena que estuvo brutal.
Sí, so, vamos a hablar del Toki Garbage, yo voy a arrancar con mis tops. Para mí, top, un personaje que sale súper poco, pero te demuestra la esencia de los horrores del mundo, es el personaje de Jesse Plemons. Yo creo que la escena de Jesse Plemons es de las más que te pone aterrado.
Yo me quería matar.
De la manera en que él le rifletea al primer tipo, y de la manera en que le pregunta como que, what type of American are you? Como que, ¿de dónde tú eres? Y sale Wagner Mora, que él es de Florida. Sale el otro, que ¿de dónde fue que él dijo que él era?
Eran estados como que de bien lejos.
El otro era de China, ¿verdad?
Pero cuando el
De
tipo dice que no
Hong
era americano, a ese le
Kong.
dispara y
Exacto.
lo mata.
Esas fueron una de las escenas de mayor tensión que me pareció magistral lo que hizo Alex Garland en esa escena, de la manera en que te evokes, y también cómo él dirigió a los actores, que estaban todo el mundo con unas caras de frustraciones y de aterrorado, y Jesse Plemons con el sarcasmo y el temple y lo relax que él estaba, de que le iba a matar al que sea, pero daba miedo.
Tú leíste
Él como
que.
actor. Ajá.
Ajá.
No, no, ¿qué me ibas a decir?
Tú leíste que él no era el actor de esa escena.
Yo lo que leí fue que le imploraron a él de que él estuviese en la película, que la esposa le pidió porque nadie quería hacerle ese personaje, fue lo que yo leí.
Pues en una entrevista que hizo ella en Instagram, se tengo un story. No sé qué canal fue de story. Pero ella está diciendo de que el actor que era ese papel se dropeó como que semanas antes de grabar y como que no consiguen a nadie y ella pues le pide el favor al esposo, porque era el esposo de ella. Como
Pues
que
eso fue lo que yo
mira, que grabé
escuché,
esta escena
que ella le
y
pidió
le
a
quedó
él,
cabroncísima.
que él tiene ese poder de ser un psicópata pasivo y a la misma vez agresivo, es muy
Qué
raro, es como
caballo.
te mata pero a cuchillito de palo, porque lo mismo que fue lo que él hizo en Breaking Bad, ¿me entiende? Con la cara
Sí.
de Pensuaco, era un villano
Y
y
con
a
la
la
caja de
madre.
corazones que tenía puesta, van el
Con
cabrón.
las gafas, no, no puedo. Las gafas estaban demasiado. So, qué cool que los que estaban para actuar ese rol lo dropearon, porque de la que Jesse Plemons, en un par de minutos, se dejó sentir. Este soy Jesse Plemons, es de mi top. Kristen Dunst, me gustó mucho lo que ella hizo de esta fotógrafa, esta war photographer, que ya estaba. Que ella misma ya se iba a diferentes países a capturar la guerra, pero era para ella también un warning para que de lo que está pasando en otros países con miras de que esto nunca pasara en su país, ¿verdad? Porque su país se supone que sea tu safe place, y mira lo que ella estaba viviendo, y por eso es el aftermath de la movie, que mucha gente no entiende en el tercer acto y por qué ella está tan devastada, y es que esto es justamente lo que ella nunca quiso que pasara.
Ella se quita, en mi opinión. Ella como que pierde la pasión.
Ella, she shut down, ella shut down de lo que estaba pasando completamente. Que por eso también la frustración del personaje de Wagner Mora, como que tengo que cuidarte porque tú no estás pendiente, porque tú estás en ida. Tú sabes. Otro top, Wagner Mora. Yo nunca
Uf.
había visto a Wagner Mora tan carismático. Sí, a
Ahí
mí me
lo amo.
encantó lo que él hizo en Narcos, pero aquí él es, mano. Qué chulo, me encanta él como personaje, está bien bueno también.
Dios lo bendiga.
Dios mío, yo nunca iba a decir que yo encontraba a Wagner Mora como un sex
Aparezco
symbol,
es sexy.
pero aquí sí. Este me gustó un montón, super charming. Él tenía el Riz
No,
en esta
Sacha.
movie.
Quiero
El
demandar.
señor mayor, que es el mismo actor de Dune, de Devs, me encantó lo que él hizo. Yo creo que era bien necesario. Lo que podría ser un burden, para mí, era un personaje muy importante. Y los visuales de Alex Garland me encantaron. Yo creo que Alex Garland es un dios en cuanto a construir una película y su idea, sus premisas. Él es muy intel él, se nota que es un director intelectual y me gusta lo que él hace. Garbages. Yo sé que a ti te encantó ella. Yo no tengo problema con ella como actriz, porque de hecho yo creo que cuando hay momentos dramáticos ya lo hace muy bien, pero ciertas tomas de decisiones del
Con mami.
personaje de la nena. Eso estaba consultándolo con Juan, que parte de lo que te desenfoca un poco de la movie es que tú te pones en la situación de ella como personaje y tú dices, diablo, en verdad yo tomaría estas decisiones tan erráticas y moronas. Eso es uno para mí de los garbage. Ellas, decisiones que, diablo, si en verdad yo tengo miedo del mundo en que estoy viviendo, que yo no me atrevo ni step out de mi casa, ¿tú te crees que yo me voy a ir a caminar por ahí por un pastizal a ver qué está pasando? Y estoy viendo
Fucking
unos cuerpos
loca.
colgando, o me voy a cruzar de un carro para otro. yo puedo entender lo que, yo entiendo lo que quiere hacer Alex Garland, pero igualmente me pareció muy errático de parte del personaje. ¿Cuál otro personaje iba a hacer eso? Ninguno. Pero bueno, me hubiese gustado una nena un poquito más juiciosa. Pero ese es mi único garbage, porque para mí en general la película es muy buena. Para mí la película me encantó mucho de lo que vi, y hasta ahora estoy de acuerdo contigo, de lo que he visto del año, que no recuerdo mucho, pero Dune y Civil War hasta ahora. Vamos a ver si terminan en el top 10 del año, pero Dune va a seguir.
Civil War
puede que baje, puede que se quede en menciones honoríficas, pero por el momento está en mi top 2.
Sí, sí, es que si le mezclamos otras cosas que van a seguir siendo, como por ejemplo X-Men 97, me viene un videojuego, otra serie.
Sale ahora la serie de Game of Thrones, la de
Exacto. Puede que termine como en los 11, en 11, 12, por ahí, sí. Mención honorífica, no me sorprendería si termina por ahí. Yo, ok, para mí, yo entiendo lo que dices de la nena, estoy bien de acuerdo con eso. Para mí ella es el wrench que él le tira a la máquina de la película. Porque si fueran ellos dos con el viejito, la película iba a ser como una historia bien straightforward. Ellos ya saben lo que están haciendo, ellos no van a cometer errores, ellos son unos expertos en esto. Para darle como que chispa a la movie, ¿tú me entiendes? Meten a la nena que pues camina y se va a contar los cabrones que tienen guindando. Que me encanta como que diciendo, él le dice, que es una foto con ellos.
Exacto.
Y tipo como que, dale, ponte una foto, no eres machito de verdad, ponte y una foto que, con lo que estás haciendo. Uh-huh. Pero no, ¿cómo te digo? La película, en cuanto a la nena, yo desde, no el principio, pero cuando la nena le dice a Kristen Dunst que ella es su héroe, tú estás pendeja, y cuando digas que se va a unir el grupo, yo dije, Kristen Dunst muere en esta película.
Sí, yo también me lo imaginé. Si alguien va a morir, era el personaje de Kristen Dunst, y el viejo.
Fíjate, el viejito yo decía maybe. Yo supe que se jodieron, porque esto pasa en muchas películas. Cuando acabamos la película, te traen personajes nuevos.
Claro.
Cuando traen los de la guagua, que son los dos asiáticos.
Sí.
Que es lo de Andrés y Plemons. Cuando están ellos dos, yo dije, algo aquí va a pasar ahora, esto se va a joder, y estos dos canones van a morir. Porque hay que poner atención a esto, y tiene que morir alguien, para que la película tenga como que ya lo parte, hay peligro, tú sabes. Y eso fue lo que pasó. A los segundos estuvo lo culo de brincar de carro, pues después enseguida vino Jesse Plemons y le dio gatillo a todo el mundo ahí. Que eso estuvo cabrón. Y ahí también es que se hiere el viejito, que termina muriéndose. Por un momento yo pensé que lo habían salvado.
De verdad.
Es que cuando lo deja el herido, pero la próxima toma, ellos están ya en el campamento.
Correcto.
Se ven los doctores y toda la cosa, pero cuando tú lo que ves es el tipo ya tirado para atrás y lo que están llevando es la caja para meterlo. Uh-huh. Ya la vi, se me cayó todo. Yo dije,
Wagner Mora gritando
y esta mujer está llena de sangre y después ella limpiando el asiento. No, en verdad que como characters no hablan mucho en la movie, pero tú les coges cariño. En verdad, y eso es un top. Para mí la escritura, y él escribió también y la dirigió. Él hace las dos cosas, manes. Sí.
Él ya, escribe y dirige.
Cabrón. Ya lo hablé, no estoy en cabrón. Ok, pues al ese tipo, perdón, el corrido, yo estoy aquí descubriéndolo. Bueno, no descubriéndolo, porque he visto cosas de él antes, pero wow. Wow. El tipo está bien. A mí me encantaría tener ese dedo que ese hombre tiene, y otras personas igual. ¿Cómo escribió esta película? Brutal. La dirección y la escritura brutal de la movie. Los characters me encantaron. Todos, hasta los que salen poquito, porque hasta los snipers que ya están hablando, sí. Y él dice como que, corillo, se pueden callar la fucking boca. Como que se pueden callar. Es lo que cualquier persona diría, ¿sabes? Pero quedó cool. Me encantó eso. Me encantó las escenas de pelea de que estaban en el tiroteo de la guerra.
Uh-huh. El tercer acto.
Me encantaron. Uh-huh. Las dos secuencias, y si lo vemos de esta forma, ambas secuencias eran del lado, si nos queremos ir por ahí, de los que estaban en contra del gobierno.
Exacto.
Y entre comillas eran los buenos, porque el gobierno es el malo de la movie.
Por lo que, bueno, no lo explican, pero sí.
Ajá,
no explican los porqués.
Exacto.
Uno puede interpretar que algo mal hizo el gobierno para que llegara a esto, ¿verdad?
Exacto.
¿Cuál fue el mal? No sabemos.
Sí, porque, por ejemplo, cuando ellos están en las escaleras y yo decía, ¿cómo diablos ellos dejan que los reporteros estén ahí? Pero es que uh-huh. tiene que ser, porque alguien tiene que tirar esa foto, alguien tiene que grabar.
Alguien tiene que reportar lo que está pasando, porque la prensa va dictando quién va ganando esta guerra, ¿me entiendes? Si no se cuenta, pues el otro lado no sabe que, mira, se ganó la batalla en tal lugar, O sea, algo se tiene que recopilar.
Sí. Eso me encantó por el final. Esa secuencia del final. Yo estaba con los nervios, yo estaba un poco vomitada de popcorn. Porque uh-huh. era tan ahí, los tiros son ahí, más tuvo que haber estado cabroncísimo, morón yo que no busqué en Montelladra. Pero eso en IMAX, esa escena brutal, pero cuando ya están en el edificio, yo decía, no, aquí va a pasar algo, la nena está muy activa, la nena estaba, uh-huh. Eli estaba muy adelante de todo el mundo.
Demasiado.
Sí, estaba muy hyper. Tenía que bajarle 10. Entonces, ella estaba bien hyper y entonces estaba en se había fumado 5 motos y estaba en Narnia. Y cuando muera, como que, ¿qué hago? Puñeta, vente, que estamos uh-huh. aquí en la guerra. En verdad, yo no tengo garbage. Yo te diría que yo no tengo garbage de esta movie. Sí me hubiese gustado ver más de qué fue lo que hizo Estados Unidos, el gobierno. Mm-hmm. Porque te empieza con el presidente y te termina con el presidente. Pero como que quería ver más de qué fue lo que pasó. Mm-hmm. Eso sería como que mi único garbage, por en verdad, esta película. Yo fui medio cagadito porque los reviews están como que medio para ambos lados en cuanto a la movie. Ajá. Y decía, diablo, pues vamos allá, vamos a ver con qué nos encontramos. Pero en verdad que me sorprendió un montón la película y en verdad que la recomiendo y encara la movie.
So, si tienes alguna pregunta que quieras decir, porque si no.
A ti, sí, y para ellos, que mira, Vane y yo solo, estamos llegando a 2 horas, Dios mío. Vane. Yo me hubiese gustado ver más de la movie. ¿Te gustó lo que viste de la película? ¿O entiendes que quizás he visto más de lo que es la historia, o que fuera más corta la película? Porque la película no es una película cortita, la película dura como 2 horas. Una hora y 50 minutos.
Yo creo que lo que presenta la película funcionó, pero igualmente no me molestaría en spin-offs o en una serie. Que quieran adaptar, que ahí entonces le den un poquito más de tela a qué pasó, si quisieran explicarlo, pero me parece que ellos no están en el negocio de querer explicar qué pasó. So, por eso es que no, pues la realidad no me molesta, porque la realidad es que la película no se sintió larga, no sé, uh-huh. O sea, fluyó, no fue pesada, no me hubiese molestado más tiempo, pero igualmente si el tiempo era para over-explain, pues no creo que no me hubiese afectado, no hubiese hecho nada, me hubiese puesto más en la perspectiva de que, el presidente hizo esto y esto, ¿me entiendes? Sí, pero igualmente sí. Para mí, tal cual la película es presentada, funciona. Si quieren hacer, pues que hagan spin-offs o que hagan series.
O que hagan un libro, un cómic o algo así. Entonces, para allá, para irnos. Mane, tú que estás gozando con Wander Mora, dice que es hermoso, te encantó esta película. ¿En qué te gustaría verlo a él? Porque ese hombre como que no ha hecho mucho. Él no hace mucho.
A mí me sorprende que Wander Mora, con lo buen actor, tú sabes qué es lo que pasa, con lo que hablamos. pero Pascal le ha cogido todos los roles posibles a Wagner Moura.
Si ya lo sé, ellos se deben odiar.
Ellos de seguro en todos los castings compiten para los mismos roles porque tienen el mismo perfil de actor, son estos actores que son pseudo latinx, que tienen este tipo de acento, bueno, pero Pascal no tiene ningún tipo de acento, Wagner Moura sí tiene un acento más notable. Sí,
él es portugués, él es brasileño, ¿no?
Brasileño. Pero sí, yo pienso que como actores ellos compiten en todos los roles, la realidad. Qué bueno que Wagner Moura tuvo la oportunidad de salir en Civil War y espero que le den break para salir en otras cosas y en más blockbuster, porque hace muchas cosas de Netflix. Pero últimamente las cosas que él ha hecho de Netflix no son las mejores.
The Great Mike, a ustedes no les gustó.
Él es muy buen actor, quiero ver más cositas de él.
Pero mira, 2024 estuvo en Mr. Mrs. Smith, que él era los que venían a matar a Charlie Gambino y a la muchacha.
Bueno, él funcionó en Mr. Mrs. Smith, sí. Pero relativamente roles bien pequeños para lo que él hizo en Narco.
Sí. Pero me gustaría verlo ahí con una película, corriendo. Mira, él es charming, él podría estar en un romantic comedy.
Él puede estar en el MCU, en DC también, con un contratito de eso, que se lo den, en Dune. Él puede salir en las secuelas de Dune,
también.
Siendo parte de los, ay Dios mío, se me olvidó los nombres, de los Fremen.
El primo
de Javier Bardem,
sí. Sí, sí, era como que, pero Pascal dijo, mira, estoy grabando la Sofos, pero llámate a este hombre, puede ir, llámate a Wagner.
Exactamente, llámate a Wagner Moura, que él puede hacer el rol por mí.
No, pero bello, y súper flaco.
Sí,
bello, no, es verdad que me tuve miedito, y te juro que me cayó para irnos, tuve miedito en la escena que está eso con la nena. Tuve miedito como por un par de segundos.
Sí, yo dije, no me digas que él le va a tirar como que un piropo y se la va a querer tirar, yo no me echaba y me lo va a dañar.
Tú eres viejito y yo no dañé el personaje, pero él como que se portó bien, sí.
They tiptoed on that one, pero le hicieron sutil y él se retractó. Él como que se ofreció, no, ok. Y yo, gracias, porque si no, voy a tener que odiar el personaje.
Exacto, sí, oye, porque lo maten a él entonces, pero en verdad que estuvo brutal. Pues ok, ya, Corillo, para irnos, y alguien gracias a todo el mundo, y ese la Vane que, mira, nosotros dos, me vi un episodio más cortito, mira, 2 horas casi, pero es que, verdad, hablamos de un par de cosas cool. Siempre pasa con Vanetti, estoy feliz. Eso, Vane, a ti, mi reina, te consiguen en cualquier lugar.
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti, como siempre, los besitos.
Brutal. Corillo, a mí me consiguen como El Watcher en cualquier red social y a Cultura Secuencial nos consiguen cualquier proveedor de podcast. Gracias como siempre a Spotify for Podcasts para auspiciar este y todos los otros episodios. Nos pueden ver en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en cualquier lado, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana grabamos 2 episodios, grabamos Noob Talks y Cultura, no grabamos Back to the Movies, que va a estar como que en un maybe hiatus por un par de semanitas. Vamos a ver qué pasa. Pero solamente grabamos Noob Talk, que entrevistamos a Gilly y a Arivin, que estuvo brutal el episodio. Y hoy grabamos acá hablando sobre Civil War. Y la semana que viene, si todo sale bien, pues hablaremos de la película de Henry Cavill. No voy a decir el nombre porque está bien largo. Pero es la película de Henry Cavill, Corillo, de Guy Ritchie.
Es la que está.
The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Mira, lo dije bien.
Qué mucha mierda Guy Ritchie quiere hacer con la palabra gentleman, on gentlemanly. Mira, Guy Ritchie, haz películas buenas, llevas 10 años sin hacer nada bueno.
Oye, está buena esta.
Vamos, tú no la has visto, tú la ves mañana. Sí, hablamos mañana cuando la veas.
No, dale, pues chicas, mi gente.
Bye.
Bye.